si yo tuviera una escoba. Bueno, pues ya está aquí Don Quino Hernández con su escoba de todos los martes. Don Quino, buenos días.
Don Diego, buenos días.
Ya tomó usted posesión de su escoba, ya entró con los mandos bien tomados.
Vamos a ver si pensamos un repaso por la escoba para el turismo de hoy.
Sí, ayer me comentabas que querías hablar de turismo, me parece un tema súper interesante, siempre candente, siempre de actualidad y con mucho que opinar.
Hombre, yo lo he elegido un poquito de acuerdo con que los mallorquines ya por una vez han decidido, y estuve hablando con unos amigos, colegas de allí de Palma de Mallorca, han decidido poner stop la ciudadanía al tema este del turismo de cloaca, ¿no? Yo digo, a veces hacen falta los anarquistas para terminar con la anarquía, ¿eh? Eso no es una frase mía, ¿no? Pero sí es cierto que si el pueblo no se echa a la calle y dice, esto se acabó, lo malo que ha habido, pues creo que han sido 9 heridos por las fuerzas de orden público que han dado palos a diestro y a siniestro, ¿no? Yo me he hecho una entradilla, ¿no?, de un artículo que he hecho sobre el turismo, y a partir de ahí, si te parece, lo leo.
Perfecto.
Y empezamos a... Mira, digo así, los españoles, el turismo ha representado algo más de la entrada de divisas, porque en los años 50 del siglo pasado, la España negra de pandereta y tortilla de papas en la fiambrera, de alpargatas de esparto y mala leche, de palos de lombrices y la ley antimacarra, chorizo y maricón ateo, la emigración era la opción ideal para dejar la oscuridad y pasar a entrar a la modernidad y la democracia. Alemania, Francia, Suiza en Europa y Venezuela y México en Sudamérica fueron los países elegidos. Volvían de vacaciones con sus buenos coches, Volkswagen, Peugeot, Volvo o Mercedes, ropa distinta, hablando en un castellano con acento de rico y cambiando marcos o francos suizos o franceses, pesos o bolívares a pesetas. Daban envidia oírlos contar los avances sociales de esos países. Quizás estos fueron los primeros y los primitivos turistas en España, los emigrantes. El primer programa monográfico en la radiodifusión española sobre el fenómeno del turismo en España, pero especialmente en Canarias, fue una idea del que les habla. Tuve el honor de dirigirlo, presentarlo, hacer el guión y moderar los debates. La cobertura de Radio Nacional de España, el apoyo y la confianza en el proyecto mostrada por el entonces director territorial del ente público, José Antonio Pardillas Casas, en paz descanse, facilitó todo el proceso que duró más de 6 meses. El motivo principal era concienciar al pueblo canario que el turismo era un problema de todos y como primera industria de las islas debíamos de cuidar y atender como si en ello no fuera la vida. Debemos tener en cuenta que el 80% del PIB de los canarios provenía y proviene del sector turístico. Asociaciones de hoteleros, de agencias de viaje, de restauración, de Rendacar, de Centro de Iniciativas Turísticas de la Isla, Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo y de los Cabildos Insulares, Gobierno Central, todos participaron con sus opiniones expertas y profesionales en aquella fecha, año 1992, coincidiendo en algo que ellos venían a venir y querían evitar, la fragilidad del territorio y su deterioro por la entrada del turismo masivo. Todos, como si fueran futurólogos, estaban de acuerdo en que llegaría el momento que teníamos que poner puertas blindadas a la masificación turística, volver a pensar en el turismo sostenible y apartarnos del de masa. Ya entonces se pensó en una tasa a la entrada de turistas, unos impuestos para el sol. Se instó al gobierno central a que instalase una nueva ley de costas que protegiese el litoral, especialmente en las islas. Al mismo tiempo, una moratoria turística, es decir, un control de la oferta de camas hoteleras, de forma que, una vez llegado el tope establecido, se prohibiera la construcción de hoteles y apartamentos en régimen de alojamiento. La medida iba encaminada a seleccionar el turismo, poniendo un tope máximo de entrada e incluso estableciendo unas ecotasas por unidad de visitantes a los parques nacionales. Esto te estoy hablando del año 92. Los turoperadores protestaron e incluso amenazaron con desviar el turismo a otras zonas emergentes, como lo era entonces la Riviera Maya en México, Varadero en Cuba o incluso fomentar la zona del Magreb en Marruecos o Túnez, etcétera. Ellos, los intermediarios, sabían muy bien que el paquete turístico de España y la diversidad en el conjunto de la piel de toro no era fácil de encontrar. La oferta hotelera y extrahotelera siempre ha sido de primer orden. Nuestros hoteles siguen siendo los mejores en toda Europa, en una parte de la competencia mundial. El clima es ideal y se combina con inmensa riqueza cultural y gastronómica. Todo esto unido a una seguridad ciudadana aceptable y una salida privada y pública más que aceptable, hacen que nuestro país un envidiable destino turístico, y así lo demuestran los cerca de 100 millones de visitantes que se esperan para este año 2026. Nosotros, todos, sabemos muy bien el importante aporte a nuestro PIB que supone esos 100 millones de visitas. Sabemos que debemos ofrecerles caridad, amabilidad, que sigan sintiéndose en su casa cuando nos visitan y que aconsejan a sus amigos que vengan a visitarnos. Lo que ocurría en Barcelona en el año 2017 era el preludio de lo que sucedería en el resto de España y lo que tenían y vaticinaban los tertulianos del programa El Turismo Canarias en los años 90 del pasado siglo. Masificar el turismo al extremo de que han llegado en Cataluña, Mallorca, Andalucía o Canarias es de loco. Y autorizar los pisos pateras es otro error garrafal de que deben tomar nota todos los sectores implicados. Por muchas razones, pero principalmente por el propio turista, que no puede visitar, por ejemplo, en Barcelona, la Sagrada Familia por las largas e interminables colas que son de horas para llegar a ver una torre de la Sagrada Familia. Al igual que el edificio de la Pedrea o el Parque Güell, lleno de tiendas de campaña y mochileros. La Rambla de las Flores y de los libros en Barcelona es intransitable, al igual que las playas del litoral barcelonés. Para darle un pequeño dato, el barrio de Barcelona, de la Barceloneta, mejor dicho, lleno de pisos patera, es un verdadero enjambre de personajes sin el mínimo decoro. Claro que ser turista en la ciudad condal es muy barato. Compartir una cama por 400 euros a la semana con derecho a cocina, lavadora y aseo. Lo importante es la nevera, donde guardar la cerveza y la ginebra o whisky de garrafón. Las constantes borracheras, los altercados de orden público se repiten de noche o de día, y los vecinos del antiguo barrio pesquero han quedado de tanta mierda y acojonados por la impotencia e inoperancia de la policía local y los mozos de escuadra, aprovechan las ofertas de la mafia inversora y venden sus pisos a bajo precio para salir huyendo del barrio sin ley. Y de Barcelona a Palma de Mallorca y Canarias se está convirtiendo en un destino turístico peligroso, muy peligroso. O actúan con contundencia prohibiendo el alquiler turístico en pisos patera, y digo con toda contundencia, creando leyes que protejan la actuación policial, o en menos de lo que canta un gallo, veremos uno de los destinos turísticos preferidos por todo el mundo convertido en una cloaca para turistas cloaqueros. El chocolate del loro es pensar que esta clase de visitantes gastan dinero, que influyen en la economía del país. Muy al contrario, será la consecuencia a medio plazo de la quiebra del comercio local. Ya en 1990 insistíamos que se deben prohibir la estancia de apartamentos no destinados para el uso turístico, porque el día que empiecen a ocurrir problemas más graves que la masificación, lo lamentaremos. Y seguramente será tarde, muy tarde, para volver a recuperar el vagón de primera del tren turístico mundial. La gente cansada de tanta cabronada turística, harta de estar harta, las manifestaciones de los españoles que empezaron en Barcelona, Canarias y ahora en Palma de Mallorca irán convirtiéndose en más multitudinarias. Y no es de extrañar que, más que pronto que tarde, la violencia llegue al propio turista. Y hasta aquí y hasta ahí empezará el principio del final del turismo en España. Esto quería decirlo porque que creo que lo que ha ocurrido en Mallorca ha sido grave, pero no por la contundencia de la policía contra los manifestantes, que también, ¿no? Sino además porque también esta violencia se está revertiendo ya al turista de este mochilero, un turista este que va, y claro, aquí sí vamos a poder tener problemas en cuanto existan heridos graves o se produzca alguna muerte por violencia de este tipo, pero claro, es que en Palma de Mallorca no se puede vivir, querido Diego.
Hace muchos años. Yo recuerdo en el año del COVID que viajó mi hijo allí a trabajar en un restaurante, tuvo que compartir piso con 6 personas porque no había manera. Y los 6 estaban trabajando en el mismo restaurante, los 6 con buenos sueldos. Y no eran capaces. Y porque el restaurante tenía un piso precisamente para dárselo a sus empleados.
Claro.
Porque
claro,
era imposible. Estaba ya. Hablo año del COVID, año 20. Y sí, las caravanas eran la manera habitual de la gente que iba a trabajar.
Pues, ahora ni caravanas, ¿no? Bueno, hay problemas ya en Ibiza. Yo no hablo ya de Ibiza, hablo de la propia Palma de Mallorca, para destinar funcionarios de policía o de la Guardia Civil o de jueces.
Educación, justicia,
gente maestros de educación pública, porque claro, no pueden, es que con el sueldo que les pagan es totalmente imposible vivir, ya no de la vivienda, sino el coste de la cesta de la compra en Palma de Mallorca, como aquí en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, está ocurriendo. La suerte que tiene Santa Cruz de Tenerife es que todavía no se urbanizó la zona de la playa Las Teresitas, como estaba previsto con los hoteles aquellos de Frente de Paya, que yo estuve interesado en una parcela de aquella, y lo que hizo después la Junta de Compensación en el Ayuntamiento con Miguel Cerolo, y el caso que todos sabemos, ¿no? Entonces, si ahora mismo estuvieran los hoteles ya en el frente de playa, Santa Cruz de Tenerife estaría exactamente igual que esta Palma de Mallorca ahora. La suerte es que el turismo aquí viene de refilón, viene a ver la capital y se marcha otra vez al sur o al norte, y aquí este es un reducto que parece tranquilo, ¿no? Pero yo creo, yo como esto continúa así, el turismo, mira, a mí me decía un taxi hace a primero de año que estuve en Londres, visitar un familiar mío, ¿eh? Y el taxi me decía que le salía más barato a él venirse aquí a Santa Cruz de Tenerife a estar una semana que un fin de semana con su mujer en Londres. Le salía más barato, o sea, le salía más barato venirse aquí, a un hotel con todo incluido, con un vuelo de bajo coste a Santa Cruz de Tenerife una semana, que quedarse un fin de semana y sea un hotel en Londres con su mujer, o a un buen restaurante con su mujer el viernes y el sábado, porque le salía mucho más caro.
¿Sabes qué pasa, Quino? Yo tengo la sensación de que nos hace falta un parón reflexivo y que sepamos a dónde queremos ir, porque tú has hablado del turismo, pero estás hablando de todos los problemas que están enganchados. Es decir, es un puzzle con muchas piezas donde total, todo está desencajado, y ahí hay que volverlo a encajar, la vivienda,
la sostenibilidad. El efecto dominó, sí, efectivamente. Aquí, mira, el problema está es que lo que yo te hago escuchándote ahora con esta señora que estaba hablando, el problema es que nada ha cambiado. Estaba diciendo, bueno, me están pensando como yo, ¿no? Que nada ha cambiado, pero nada ha cambiado de nada en nada. Pero ya no estoy hablando de Fernando Clavijo, que para mí este señor es un inepto total, un inepto de libro, vamos, un mediocre de libro, de arriba abajo, ¿no? Por donde tú lo quieras ver, como yo digo, esférico, porque por donde lo quieras ver es un inepto, ¿eh? Y no, yo las pruebas me remito, ¿no? Bueno, no en la anterior legislatura, sino también en la de Ángel Víctor Torres, no sé. Ha hecho nada, y en la anterior de la anterior tampoco, y el PP y el PSOE y Coalición Canaria, y volvemos otra vez, y entre el Podemos y Podemos, parece que vamos a ver con Podemos ahora, y Podemos también hace lo mismo. Es que el problema es la mediocridad. Mira, de verdad, yo no me canso de decirlo, pero es que la mediocridad la encuentras en todos lados aquí. Mira para un lado, coño, esto mediocridad. Ahora el alcalde de Tenerife está enfrascado en una guerra con el monumento de Franco, con si lo tiran, si no lo tiran, si lo van a tirar y tal, y es su obsesión el estadio, el nuevo estadio, que no lo quiten de Santa Cruz porque no dimito. Tú cuando escuchas a un alcalde decir yo dimito de mi partido si el estadio se va, o como dijo una vez cuando estaba de consejero de deporte en el ayuntamiento, que pusieron el césped fue una porquería, pusieron ahí un césped que se fue al carajo, dijo, me he llevado un disgusto igual que si se hubiera muerto un familiar. Bueno, tú cuando escuchas estas manifestaciones, cuando tú ves estas prioridades que tienen esta gente, la prioridad como en Las Palmas de Gran Canaria, un estadio para que se juegue el Mundial que vale 250 millones, tú te dices, pero ¿qué coño pasa aquí? Que no, es que eso es importante, porque la cara de Canarias al mundo la damos nosotros los canarios, cuando vienen aquí los turista, y con nuestra amabilidad y con nuestras cosas, y pero no la damos precisamente, sí, como decía mi nieto el otro día por una radio que me llamaron, decía que está en Londres, decía para nosotros, para los ingleses, Canarias es el circo, es ir al circo, el pan allí, el hotel y tal, el Teide y el Loro Parque y el Siam Park. Y ya está, se acabó. Eso es Canarias. Tú le preguntas a un inglés que es Canarias y te dice Tenerife y te dice eso. Tenemos que vender otras cosas que nosotros tenemos, que podemos hacerlo. Da lo mismo. La mediocridad está instituida. Es que es increíble.
Por eso el turismo es de masa. Porque
tú hablabas de uno de político de Coalición Canaria que dice tú. Digo, pero no, yo el propio Barragán, este se llama Barragán, ¿no?
Sí. Señor Barragán, ¿no? El eterno Barragán.
Ese lleva. Yo cuando digo Barragán me acuerdo de un cómico que se llamaba también Barragán, que el hombre tuvo un accidente y dejó de ser, que era uno muy estafalario, que iba, era como un indigente con un sombrero.
Sí, de la época de Chiquito de la Calzada, en un programa de Antena 3, el señor Barragán.
Bien, el señor Barragán. No, pues yo me acuerdo siempre de este hombre, y lo pongo, digo, ¿habrá alguien que no ha contribuido absolutamente en nada y era el cerebro gris de Coalición Canaria y lo sigue siendo a lo mejor? Entonces tú te imaginas este personaje, porque yo tengo ganas de decir, coño, es que verdad, este tío ha hecho esto, y empiezo a investigar en su vida y no hay nada, pero es que hablo con uno que lo conoce, que me digo, oye, ¿qué te parece este hombre? Y tal. Oye, no me hables, tío, eso es lo más, pero es que lo peor del caso, me decía uno, lo peor del caso es que él se cree que es el cerebro gris de Coalición Canaria, él se lo cree, ¿sabes? Y entonces contra eso yo no podemos luchar ninguno, claro, cuando tú te crees que eres un un tipo que es una excelencia en todo y estás trabajando, o bueno, trabajando, estando en un partido político y todo el mundo te aplaude porque tú eres el mejor. Tú fíjate, el mejor, ¿quién es? El señor Barragán. A partir de ahí, imagínate quién es. Bueno, si el mejor es Fernando Clavijo, a pan y vámonos. Pero, ¿a quién puedes elegir tú aquí? Dime tú uno.
Yo me niego a reconocer que es muy complicado elegir a gente. Hace falta gente nueva. Hace falta gente nueva, hombre, y partidos,
claro,
y partidos
sí,
nuevos.
Claro, sin mochila. Pero como tú decías, con esta señora no la dejan entrar. El sistema impide que entre gente nueva. El sistema impide que entre gente. Mira, yo recuerdo una vez estando este Miguel Cerolo de consejero de turismo, que le dio por la venada de comprar un misil allí en Rusia y traerlo para acá y ponerlo en Lanzarote, el misil este. Claro, todo el mundo, coño, un misil, pero este tío, ¿qué pasa? ¿Qué tal y cual? Y después hacer la corbata más grande del mundo y tal y cual. Y cuando todo el mundo decía eso, yo decía, un momento. ¿Se está hablando? Sí. ¿Es una idea? Sí. ¿Es extravagante? Sí. ¿Es una idea? Pero es una idea. Lo de la corbata más grande del mundo, no sé qué, no sé cuánto, firmada por no sé quién, era una historia macabea, extravagante totalmente. Es una idea, sí, venga, va. Por lo menos tener idea, aunque sean después discutibles, aunque sean después, pues mira, el monumento de Franco, vamos a ver, ¿se tiene que tirar? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice una ley de memoria histórica, tal. No, yo lo que voy a hacer es ponerlo en patrimonio artístico de Santa Cruz, del ayuntamiento y tal y cual. Mira, vamos a ver. Tiene otras fórmulas de hacerlo. Tiene otras mil ideas que se pueden crear que aún estando ese monumento ahí de la forma que está, se puede hacer cualquier virguería con una fuente de colores, una fuente de no sé qué, no sé cuánto, en el mismo sitio, una cascada de agua que viene de arriba, desde Almeida, abajo, ¿no? 20.000 ideas que se pueden hacer. No es tan drástico, lo quitamos, no lo quitamos, lo dejamos así, o yo hago la trampa y lo hago. Hay que tener ideas e imaginación, que no las hay. Coño, perdone los señores que me están escuchando en Los Ángeles, algunos de ellos, amigos míos, y que la escoba está sirviendo para que hacer algo similar allí en una radio.
Hacemos una apuesta. Sí. Con respecto, por ejemplo, a Barragán, que lleva en política desde la cuarta legislatura en el Parlamento y que nació 20 años después de nacer, ya estaba siendo secretario general de la agrupación majorera, y lleva en el Parlamento de Canarias desde el año 1986, 40 años. Hacemos una apuesta que la próxima elecciones sigue siendo diputado.
Sí, no hago ninguna apuesta.
Y después hablarán de renovación.
Pero la verdad que me ha hecho 40 años llevas.
40 años, sí, sí.
Joder, sin dar un palo al agua y comiendo con un coche, y además con coche oficial que tendrá seguro por el partido, ¿no?
Y encima, cuidado, que tiene autoridad en Coalición Canaria, ¿no? Si tiene autoridad y potente. Y si le enfadaran, a lo mejor hace como hizo Casimiro en La Gomera y monta un partido en Fuerteventura y le quita los. Capaz. Y se hace presidente del Cabildo.
Vamos a no cabrearlo mucho,
no demos idea.
claro, entonces, mira, esto sirve como un poco de chiste y nos reímos, pero nos reímos, yo me río tristemente, ¿no? Porque digo, pero es que en Canarias, yo conozco gente aquí, tengo amigos, tengo amistades, he vivido muchos años aquí, bueno, desde los 22 años que terminé los estudios en Barcelona, que vine para acá, pues mira, unos 40 años, ¿no? Que estoy viviendo aquí. Y conozco gente muy valiosa y conozco gente estupenda y conozco gente que han estado dentro del partido y se han ido aburridos del partido. En el PSOE ocurre exactamente tres cuartos de lo mismo que aquí, pero en el PP no, el PP ya ni lo hablo, eso es otro sector interminable que pero digo, no habrá, claro, entonces escucho la señora de estas palabras de esta señora que estaba contigo antes, si es que no interesa. Es que y tú le dijiste exactamente lo mismo, es que no interesa.
No es señora, es señor. Pensé que tiene una voz
con idea, con imaginación.
Escucha, Quino, que no es señora. Cosa, que es,
no interesa.
Que no es señora, es señor. Es Leopoldo. Le parece que tiene voz fina y parece a veces que... Pero es un señor, se llama Leopoldo.
Ah, pero yo creía que era una señora, no sé por qué, pero quizás...
La voz a veces es un poco fina y tal.
Sí, sí, es verdad, pero que me perdone, pero la voz me engañó, a lo mejor. Yo pensaba que era una señora con voz de aguardiente, ¿no? Pero esto estaba equivocado. Que me perdone, don Leopoldo. Bueno, pues totalmente de acuerdo con este señor, con don Leopoldo, y además la consecuencia, la tristeza, es cuando él dice, bueno, es que los hay, pero no quieren que entre, porque no le sirve, efectivamente. Yo recuerdo, yo no quiero hablar de mi tema porque vamos, es triste ver lo que había en el Cabildo y lo que hay ahora en el Cabildo, dentro del Cabildo, y la gente que está llevando el destino de nuestro pueblo con sus manos. Es que es muy triste ver a la señora Rosa Dávila, querido amigo, es tristísimo. Y verla como habla, y verla como se apasiona por el Club Deportivo Teres. Estuvo a punto, yo le hice un artículo y le dije, mire, si usted compra 14 millones de euros de nuestro dinero, donde yo tal vez mejor tengo 50 céntimos ahí, en acciones del señor Garrido, para que se vaya el señor Garrido y se haga cargo el Cabildo, yo le meto usted mañana mismo una denuncia por malversación de fondos y por prevaricación en el juzgado de guardia.
Pero
después apareció ella diciendo, no, que se tranquilice todo el mundo, que yo no pienso, hombre. Yo dije que era posible que el Cabildo hiciera una inversión de... Pero ¿cómo va usted a decir pero no le parece bastante que usted le esté entregando al Club Deportivo Tenerife, y ahora en Líbano, con lo que tú estabas hablando antes, con 4 millones de euros todos los años, solamente por el hecho de estar promocionando la isla, la isla en estadios de primera red, en el estadio de la Arena de Guecho, por ejemplo, promocionando la isla, para que además usted le cedamos el estadio, tengamos que hacer la remodelación. Pero qué sociedad anónima deportiva es esta, así pongo yo sociedad anónima deportiva, y así ya el estadio gratis, si se le rompen los baños, el arreglo gratis, la fontanería gratis, la luz gratis, el otro gratis, el césped me lo ponen tal. Yo ahí, cuando cojo el entrenador, 4 casquillos de mierda y los pongo a jugar en el estadio, y lo demás me entra. ¿Pero esto qué es? Y el gobierno de Canarias otra vez me suelta 2-3 millones jugando en eso fue el año pasado, en primera red. Pero es que este año estamos ya, están doblando las cantidades. Y el ayuntamiento, no, aquí estamos nosotros. Pero socome mierda. Si tienes ahí tu gente que la van a desahuciar, hijo de...
Ya, mi madre. Ya que te calientes.
No, hombre, me caliente, claro que me caliento. Yo conozco gente, nosotros estamos un grupo de amigos, estamos pagándole le hemos pagado el desahucio a una familia que conocemos, que el amigo se quedó, tenía un negocio y quebró, y le estaba pagando una hipoteca, y el banco se le echó encima a ponerlo, y tuvimos que ir 5 o 6 amigos, entre ellos nosotros, a poner el dinero tal. Pero bueno, tiene ahora mismo embargos por no pagar, la gente no puede pagar los alquileres, se mete en alquileres 700, 800 euros al mes, mientras están trabajando los dos bien, pero cuando falla uno, o comen o pagan el alquiler, y ahí están 70 personas esperando que llegue el día 31 de diciembre para que el juez los decrete la puesta, porque están en el escudo social voluntario de habilidad, y están esperando que lo echen, que le den lanzamiento. Y mientras tanto, este tío me está hablando de hacer un enlace entre la Plaza de España y el crucero, el muelle de crucero. Pero ¿qué estás tú hablando? Que cuesta 100 millones de euros. Pero ¿tú de qué estás hablando? Tú lo que tenías que hacer es a los fondos Next Generation de la Unión Europea, si necesito 100 millones de euros para construir...
Kino, tenemos que dejarlo aquí, que estás metiendo mucho, y no quiero intervenir, porque hay un montón de temas ahí que estás sacando, que son a cada cual más interesante.
Mira, esto hay que hablarlo con más despacio, pero hay que hablarlo. Y mira, y además...
Apúntatelo para la semana que viene, porque me parece muy interesante.
Pues mira, la semana que viene volveremos a hablar del gobierno, ¿no? Del gobierno de Canarias y del gobierno central, que también necesita un buen varapalo, pero todo, ¿no? Es que, bueno, querido amigo,
la semana que viene le metemos mano.
Voy a tomarme un café tranquilito.
Un abrazo grande.
Esto. Venga, pues nada, la escoba hoy, el barrido de la escoba se lo vamos a dar a Fernando Clavijo y al señor Barragán en especial. Le vamos a dar el barrido de la escoba
a cuatro manos.
Barragán. Cuatro manos.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Chao. Venga, hasta luego, gracias, hasta luego.
Si yo tuviera una escoba.